Tengo que saludar al doctor José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Hay muchos temas que hablar en materia de salud pública, entre ellos, alerta por la cantidad de casos de dengue, dengues pediátricos fallecidos, niños fallecidos a causa de dengue, y también aumento de casos de COVID, dos pailas COVID.
Del ministerio mismo, los profesionales, varios, insistían con eso, que se instaló, que quizás haya más o menos casos, pero que está.
Sí, y va a contarnos más con relación a qué se está haciendo. El doctor Tellado, buen día, doctor, ¿cómo le va?
Muy buenos días y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buen día, doctor, feliz año, que todo sea para bien, ¿verdad? Y más aún teniendo en cuenta el trabajo sensible que realiza el Ministerio de Salud, que sea para bien de todos los ciudadanos, doctor.
Así mismo es nuestro objetivo, ¿verdad? Que este año podamos servir mejor a la ciudadanía y poder darle la oportunidad de tener mejor salud.
Pero que tenga el menos trabajo posible, en el sentido de que la gente está cumpliendo con lo suyo y que tenga menos labor en los hospitales y los profesionales propiamente, doctor, ¿no?
La verdad que sí, cada sector hacemos nuestro trabajo. Y de la mejor forma tendríamos mejor bienestar en nuestro lugar de trabajo.
Sí, señor. Doctor, una consulta puntual, por favor, Antonia, si me permitís. Este caso de dengue donde se registraron ya fallecidos, ¿es por la gravedad de la situación, por la desidia o el diagnóstico en sí es más grave? Doctor, puntualmente, ¿por qué se dio esto?
Y la verdad, cada persona reacciona diferente ante una enfermedad, ¿verdad? Y esa agresividad a veces se debe al mismo virus, ¿verdad? Son tres factores principales que se ve comprometido cuando una persona tiende a descompensarse y llegar a una etapa irreversible, ¿verdad? Primero, la virulencia del mismo virus. El otro, el estado general en ese momento se encuentra la persona, y tercero, por supuesto, el intermedio que cuando llega en un centro debe estar asistido adecuadamente, y eso depende mucho del tiempo, ¿verdad? Y a veces es tiempo, salud, prácticamente nosotros hablamos tiempo es vida, cuando uno tiene algunas afecciones en esta situación en que el dengue, por ejemplo, en esta niña ha realizado un cuadro de agresividad y con un ataque a sistemas y órganos que ha rebasado muy rápidamente el cuadro, ¿verdad? Con una irreversibilidad en el momento del momento en la que llega el servicio y en la que uno puede hacer algo más, ¿verdad? Entonces ese estado a veces es difícil de entender y saber también, ¿verdad? Ya parte de nosotros mismos a veces nos dejamos estar, a veces uno minimiza, otra vez el mismo médico que llega a veces, bueno, no tiene una temperatura muy elevada, y a veces decimos que, bueno, a veces esos síntomas muy disminuidos a veces son los más graves en la situación de salud, ¿verdad?
De ahí la importancia de la atención inmediata y el no automedicarse, por ejemplo, doctor, ¿no?
Por eso nosotros estamos indicando, si yo tengo una temperatura más de 39 grados, 39 o más grados, es inmediatamente consultar, por lo menos para tener un diagnóstico, una evaluación clínica por parte de médica. Igualmente, cuando la temperatura está por debajo de 36.5, es algo muy grave. Es peor a veces esa temperatura menor de 36.5 que mayor de 39 grados en las situaciones de cuadros infecciosos viral o bacterianos, estamos hablando, ¿verdad? Entonces es importante primeramente entender eso, y a esos síntomas, que es un síntoma basal, digámosle, en cuadro infeccioso, la fiebre, se agrega otros síntomas como, por ejemplo, el dolor abdominal o la disminución de la orina en cualquiera de las personas. Son síntomas ya muy importantes y de inmediata consulta.
Doctor, usted hablaba de la virulencia. ¿Esto es porque, no sé, el dengue se ha fortalecido, se ha vuelto resistente? ¿Es un mosquito, digamos, con un, ¿cómo se dice?, energía reforzada. ¿Cómo se entiende eso, doctor?
Y para entender más bien, ¿no? Es la agresividad. Por ejemplo, no es la misma cosa si te ingresa 5 o 10 virus de una vez, ya sea de la forma de transmisión, que de una vez te ingrese 30 o 40 virus, ¿verdad? Entonces, esos 30 o 40 virus rápidamente se replica, atacan a distintos puntos más que en uno solo. Por ejemplo, si yo estoy frente a una persona que estornuda frente a mí, estoy recibiendo, por supuesto, mayor cantidad de virus que estando a 2 metros o a 3 metros de esa persona que está estornudando. Entonces, esa invasión, digámosle así, de germen o de virus en este caso, es también, por un lado, en la cantidad y por otro lado, la misma virulencia del virus, ¿verdad? Que es de por sí a veces más resistente o se replica más rápidamente y se pueden reproducir mayormente dentro del organismo.
Doctor, el sistema inmunológico, tener las defensas altas, como decimos, ¿es un factor determinante o relativo para casos como estos?
Muy importante el sistema inmunológico, pues, en ese sentido. Por ejemplo, un paciente que está inmunodeprimido, ya sea porque está tomando medicamentos, de por sí tiene una reacción más lenta, o una persona que tiene una enfermedad crónica que disminuye su defensa, evidentemente que esa defensa tiene menor posibilidad de afrontar ante la invasión del virus, ¿verdad? Y aquella persona que está normal, entre comillas, o sea, que está bien alimentado, bien hidratado, bien descansado, que se cuida constantemente, que no tiene algunas enfermedades alérgicas o algunas enfermedades de base, evidentemente que su sistema inmunológico, su arma de defensa, está totalmente al 100%.
Doctor, usted hablaba del sistema inmunológico y muchas veces hablamos, ¿verdad?, en qué condición, en qué estado están nuestros, especialmente los niños, ¿verdad?, los más chiquititos, si están bien alimentados, si a los primeros meses de vida recibió la leche materna, también en cuanto a la alimentación bien equilibrada, ¿verdad? O sea que, ¿en qué estado se encuentran nuestros niños? Por eso que hablan también ustedes, ¿verdad?, de una peligrosidad de que tenga un cuadro virósico o una infección, pues, del tipo de dengue, doctor.
Bueno, justamente es uno de los objetivos de este gobierno de hacer una buena alimentación, principalmente a los niños en los primeros 1000 días o los 4 años de su crecimiento, ¿verdad? La base está allí, ¿verdad? Es importante la buena alimentación. De hecho, nosotros a través de un programa que se llama PANI, la leche que llega principalmente a todos, estamos distribuyendo un 100% de distribución que hemos tenido en el 2023. Entonces, son formas, partes de estrategia que realmente apuntar a de que esa criatura o esa persona vaya creciendo y desarrollándose con el menor riesgo de infecciones, porque cuanto más expuesto a infecciones, más rápidamente el sistema inmunológico reacciona. Entonces, a partir de allí es importantísimo apuntar en la vacunación de todas las enfermedades prevenibles por vacunas, ¿verdad? Que son otros puntos muy importantes con la cual yo puedo garantizar un 80% o más de que ese niño puede tener un buen desarrollo y un buen crecimiento durante esa etapa, ¿verdad? A partir de allí, evidentemente, la nutrición, la alimentación, la exposición en el ambiente que vive también es otro punto donde si un niño está creciendo en una familia donde hay mucha contaminación ambiental, hay mucha contaminación o polución, ¿verdad? Todo eso también, por supuesto, va a ir alterando con el tiempo y eso puede también afectar rápidamente a la persona.
Doctor, ¿y hay una manera de saber cómo está el sistema inmunológico de la persona, no sé, a través de un análisis o algo, o eso no es posible?
Sí son, pero son de muy alto costo y realmente no, para hacer, que yo sí como estoy en ese sentido, eso es más difícil, ¿verdad? En ese estudio laboratorial hematológico principalmente de la sangre, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que si yo cómo estoy viviendo, cómo yo estoy moviéndome en el día a día. Eso es lo que más importa. Cuanto menos expuesto estoy a factores que me pueden alterar, lo mejor, ¿verdad? Las reacciones que va a producir cada persona es en el momento, ¿verdad? Es en el momento en el que se encuentra, porque yo hoy puedo estar trabajando muchísimo y mañana amanecer un poco decaído, disminuido, y significa el día a día es importante manejar.
Doctor, y ante esta situación, ¿cómo se están preparando los hospitales? Sabemos que en enero hay es temporada de vacaciones, es temporada de cambios, es temporada a veces de una reorganización interna también. ¿Cómo se están preparando los centros sanitarios ante esta situación?
Y evidentemente el Ministerio de Salud está con todas las armas prendidas en cuanto a las urgencias, a los servicios tanto de pediatría, de clínica médica, de ginecología y cirugía, que son los cuatro servicios básicos importantes, ¿verdad? La embarazada, las criaturas, los adultos mayores, todo eso. Estamos en este momento con un stop como para dar respuesta a cualquier eventualidad. Evidentemente que si esto se nos viene encima una cantidad exagerada, todo lo que está en exceso, por supuesto, puede desestabilizar, pero por el momento estamos con todos los insumos y medicamentos necesarios para iniciar cualquier eventualidad de una consultas y hospitalizaciones excesivas.
Doctor, ¿cuál podría ser un mensaje a la ciudadanía, a los padres, sobre una señal de alerta a considerar en estos tiempos y ante estas situaciones?
Nuestro objetivo siempre es la prevención, de prevenir antes que ocurran las cosas, y tenemos que atender entonces en prevenir y tratar de no iniciar criaderos de mosquitos, o sea, prevenir la fuente de criaderos y eliminar lo que ya existe, tratar de observarle constantemente a los chicos, a los menores, principalmente a los mayores de 65 años, ¿verdad? Tenerlo constantemente vigilados, ¿verdad? Y por supuesto, contar con un ambiente limpio, saludable y de control estricto constantemente en las casas, ¿verdad?
Y la rápida reacción. Justamente estoy mirando que los medios digitales destacan el fallecimiento de estas personas. Y analizando un poco todo lo que nos está comentando, justamente, doctor, que la gente reaccione rápido porque los organismos no son iguales. Si bien alguna puede afectar más, al otro menos, pero igualmente está en nosotros como persona y algunos padres de familia, igualmente la reacción rápida.
Sí, así mismo.
Doctor, y en cuanto al COVID, ¿qué podemos señalar? Leí la estadística que habían publicado al cierre del año, 300 fallecidos a causa de COVID, doctor. ¿Es una cifra esperada? ¿Supera un poco lo pensado en materia de salud, doctor?
Sí, en cuanto a COVID también hubo un repunte impresionante de manifestaciones. Nosotros tenemos un 13% desde la última semana. Sí. Evidentemente que todos los virus están circulando y, bueno, todo hay que y monitorizando, vigilante, y en eso es nuestro punto de alertar a la ciudadanía para cómo cuidarse principalmente. O sea, hay que volver a hacer, usar tapabocas aquellos que se tienen síntomas, aquellos que necesitan una buena higiene, la higiene de las manos, que es muy importante para la transmisibilidad de los virus.
Doctor, ¿qué información tiene de los vacunatorios y de las vacunas propiamente y el COVID? Contra el COVID es uno de ellos. ¿Cómo está eso hoy?
Bueno, en este mismo momento la primera dosis tiene un 59% de la población paraguaya está vacunado, la primera dosis. La segunda y la tercera va a ir bajando, teniendo una cuarta dosis llegando a 20%. La vacunación bivalente estamos alrededor del 15%. Y eso significa que también tenemos que ir aumentando, porque es una forma, una estrategia de prevención.
Es baja la cobertura, doctor, ¿no?
Y va bajando para la cuarta dosis, pero yo creo que esto ya hay que ser una cultura, ¿verdad? Como la influenza, que sí o sí tenemos que estar vacunando cada año, ya que sabemos que hay nuevas variante constantemente.
O sea que el esfuerzo tendría que ser permanente, ¿verdad? Como para que la vacunación llegue a toda la población, especialmente aquella que son más vulnerables.
Y tenemos disponible vacuna, sí, totalmente.
¿Qué es lo que les preocupa en estos momentos en materia de salud? Aparte del dengue, COVID que estamos hablando, ¿qué es lo que les preocupa, digamos, miren así en forma así, como un quebranto en materia de salud pública, de atención, doctor?
De todo, nosotros estamos mirando constantemente, nos preocupa la parte de enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles. La enfermedad no transmisible forma parte de un 70% de la carga de enfermedad en nuestro país, los accidentes, nos preocupa también tanto, nos preocupa la parte administrativa, que ahí también tenemos que cuidar, o sea, todos los puntos estratégicos y objetivos del ministerio nosotros lo estamos visualizando y constantemente lo estamos monitorizando.
¿Cómo funcionó ese tema de el empadronamiento de personas con diabetes, de personas con hipertensión?
El empadronamiento a nivel capital central ya se llevó a, o sea, los 117 mil personas que están, que cuentan con esta, en esa área, y hemos empezado el empadronamiento del presidente Alle y Guairá, que viene a ser totalizado aproximadamente más de 150 mil personas, y así vamos progresando hasta llegar totalmente a todo el país para que nuestro sistema podamos manejarlo así y tener una mejor inteligencia de manejo de la vigilancia y de inclusive de la parte administrativa.
Doctor, en cuanto a distribución de medicamentos, leí en estos días también un anuncio acerca de un mecanismo de una equitativa distribución de medicamentos a los pacientes, a las personas que acudan a los hospitales. ¿En qué consiste eso?
Claro, y de acuerdo a la cantidad de personas que corresponde, por ejemplo, diabéticos tienen un 20%, por decir, de la zona de Guairá, entonces la medicación no va más que del 20 a 22% para cobertura, o sea, no enviamos para 40% de población, ¿verdad? Entonces esa distribución equitativa, de acuerdo a lo que se necesita, entonces en eso consiste esa optimización de la distribución.
Ya, ¿se cuentan con todos los ítems? ¿Hay algunos medicamentos que están en proceso de compra, especialmente aquellos que generalmente logran, digamos, una gran movilización, como por ejemplo los medicamentos para enfermos oncológicos, doctor?
Sí, en eso están las licitaciones, hay algunas licitaciones en curso, hay otras que ingresaron, como por ejemplo medicamentos para hipertensión se ingresó, para diabetes también se ingresó, o sea que todo eso se está garantizando de a poco a medida que va el tiempo y los tiempos de las licitaciones, ¿verdad? En eso estamos cubriendo lentamente todo.
Están naturalmente abocados, enfocados en esta situación que se están generando ahora en estos momentos y por supuesto en la mayor posibilidades de tarea preventiva para esto, ya para la gente, doctor, ¿no?
Así mismo, en eso estamos enfocados, tratar de prevenir, tratar de llegar antes y por supuesto alertar a la población y a la vez estar preparado como para dar la respuesta. En eso estamos.
Doctor, ¿cómo están trabajando? Es una tarea interinstitucional. Hablamos también en su momento el tema de desintoxicación de adictos. ¿Cómo están, digamos, en esa tarea? Sabemos que es un reto demasiado grande, ¿verdad?, para la salud pública, pero es necesario, doctor.
Eso está siguiéndose dentro de lo que es salud mental, ¿verdad? De la planificación, se ha hecho primeramente una planificación de educación, de actualización a la unidad de salud familia, se está haciendo una distribución de los servicios como para derivar justamente y tratar de descentralizar gran parte de todo lo que es salud mental, ¿verdad? En eso se está trabajando también, eso es un poco más lento, pero porque necesita presupuesto, necesita espacio, necesita inclusive algunas edificaciones e infraestructura. ¿Le puedo pedir un permiso? Porque me están esperando
sí.
Para la reunión. Y
claro que sí, doctor, claro que sí, claro que sí. Que tenga un buen día, una buena semana, doctor, éxitos.
Gracias igualmente.
Hasta
gracias
luego.
Por atendernos.
Sí, sí. Bueno, de esta manera entonces hicimos un pantallazo de todos aquellos temas que son de interés general.